El día de hoy me tocó compartir y justo dieron las fechas para que el hermano Juan Antonio pueda ir a visitar a la iglesia en Tilata por el aniversario, ¿ya? Entonces, mientras van acomodándose, el día de hoy nos toca hablar sobre un tema muy, muy importante, ¿ya? Y por eso el hermano Juan Antonio también me invitó a poder compartir sobre ese tema, que es los requisitos para los diáconos, ¿ya? Bien, hermanos. Vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a pedir que Él sea quien utilice mis labios, ¿ya? Y que Él sea quien nos dé el mensaje que tenemos que aprender, porque yo también voy a aprender, ¿ya? Amado Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque Tú eres un Dios fiel, Señor, y un Dios que no cambia. Gracias, Padre Santo, porque te queremos entregar este tiempo, Señor, y queremos que Tú seas quien gobierne, Señor, este momento, que Tú seas quien nos utilices a cada uno de nosotros, Señor, como oyente, Señor, y también a mi persona para poder dar Tu palabra, Señor. Que Tú seas quien utilice mis labios y sea un instrumento Tuyo, Señor, y permite, Señor, que podamos conocerte más, Señor. Y te damos gracias por cada uno de estos hermanos que está el día de hoy acá, Señor, que quiere aprender, Señor, y conocerte más. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Abramos nuestras Biblias y estamos estudiando la primera carta a Timoteo. Muy bien. Ya abramos todas nuestras Biblias y recordemos siempre, hermanos, de que tenemos que traer nuestras Biblias, ¿ya? Si bien tenemos la tecnología hoy en día, los celulares y todo, pero traigamos nuestras Biblias, ¿ya? Hagamos que los nuevos hermanos, las nuevas personas que vienen, también nos vean a nosotros con nuestra Biblia. Porque si nos ven con nuestro celular, ellos también van a traer su celular, ¿no? Es mejor traer las Biblias, ¿ya? Cargarlas las Biblias y traerlas, ¿ya? A los varones muchas veces nos vemos, y también algunas mujeres que son deportistas, cargan sus mochilas para ir a jugar, ¿verdad? Y cargan toda su mochila para demostrar que son deportistas, juegan tenis, juegan básquet, juegan fútbol. Pero cuando queremos venir los domingos a alabar al Señor, traer nuestra Biblia, que no es tan pesado como cargar toda una indumentaria deportiva, muchas veces no lo hacemos. Traigamos nuestras Biblias, hermanos, ¿ya? Bien, vayámonos a la carta, a la primera carta a los Timoteos, y podamos ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Diácono, ¿ya? ¿Qué significará diácono, hermanos? Si vemos nosotros, y vamos a darle una lectura a lo que cómo empieza esta carta a los Timoteos, y empieza diciendo cuáles son los requisitos de los diáconos, ¿ya? Y voy a venir. Primera carta a Timoteo. Perfecto. Dice 3, del versículo 8. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Y dice: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa diácono? Muchos de nosotros, cuando estudiamos o venimos a los estudios, ya nos han aclarado, ¿verdad? Diácono significa siervo, ¿ya? Siervo. Ahora, en griego hay tres diferencias: diáconos, diaconía y diaconeo, ¿ya? Diácono es siervo, ¿ya? Diaconía es servicio, ¿ya? Y diaconeo es servir, ¿ya? Entonces, de ahí viene diácono, viene no cargo, pero es un servicio, ¿ya? Es servir, ¿ok? Y algunas veces el hermano Juan Antonio utilizaba como ejemplo servir a las mesas, ¿ya? Entonces el diácono es eso, es servir. Y algunos, en son de broma, algunos hermanos, a los diáconos nos dicen, ¿no? Ah, me tienes que servir la mesa. Sí. ¿Qué hace el mozo en un restaurante? Sirve las mesas. Tú le pides una servilleta o un delantal, también los mayores nos ponemos delantal, ¿no? O, ¿cómo se llama? Babero, ¿no? Y muchos se ríen a veces cuando vamos a algún lugar y algunas personas adultas están con su babero, ¿ya? Y se ríen. Una vez me pasó lo siguiente, hermanos. Samuelito, como él sabe que solamente los bebés utilizan babero, ¿ya? Fuimos a almorzar a un restaurante y había una persona, una señora que tenía un babero. Y Samuel se preguntó, dijo, ¿y por qué está utilizando babero? No es niño, o sea, ya no es niño, ya no es bebé. Dice, no, y hay que explicarle, ¿no? Entonces, pero ¿quién le pone el babero a la persona adulta? Viene el mozo, ¿no? Y por la parte de atrás, y te amarra, y te pone el babero, ¿ya? Le pides un jugo, y el mozo viene, te toma la nota, va y trae el jugo, ¿ya? Te falta un tenedor, una cuchara, le pides, viene, te lo trae. Él te está atendiendo, el mozo, ¿ya? Te está sirviendo, ¿ya? Entonces, diácono es eso, es servir, ¿ya? No es una posición, no es que yo estoy por encima de ustedes, no, al contrario, yo estoy al mismo nivel de ustedes y tengo que servir, ¿ya? Tengo que servir, tengo que barrer el local, tengo que hacerlo, tengo que limpiar los baños, tengo que hacerlo. No porque haya sido nombrado diácono, no voy a hacer esas cosas, no, tengo que servir, ¿ya? Y tengo que servir a la iglesia, porque esta iglesia no es nuestra, es la iglesia del Señor, ¿ya? Entonces tomemos en cuenta que diáconos significa servicio, siervo, ¿ya? Bien, veamos un ejemplo en Juan, en el capítulo 2, versículos 5 al 9. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 9. Dice, desde la 4 voy a leer. Acá está hablando sobre las bodas de Caná. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahí está utilizando la palabra servían. ¿A quiénes? A los mozos, a los que estaban atendiendo las mesas, ¿verdad? Entonces es servicio. Y si vemos en la 9, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Aquí hace referencia, aunque sabían quiénes, los sirvientes, el mozo, los que servían la mesa, ¿ya? Eso es el diácono, es servir, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que yo tengo que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios me ha permitido y me ha dado un don de servicio y lo tengo que utilizar para la gloria del Señor, ¿no? Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, ¿ya? Recordemos ahora de dónde viene la palabra diáconos o cuándo se ha utilizado la primera vez esta palabra, ¿ya? Abramos nuestras Biblias y hay un ejemplo clarísimo en el libro de Hechos, ¿ya? Vemos Hechos capítulo 6, ¿ya? En Hechos capítulo 6 nos habla de cómo han designado a varios hermanos como diáconos y para qué los han designado, ¿ya? En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, vamos a leer por favor, abran todas sus Biblias. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces acá vemos la primera designación. ¿De qué? De personas que iban a servir, ¿ya? Que iban a dedicarse de las cosas que el pueblo necesitaba, cosas materiales. En este caso habla de qué, distribución diaria, dice, ¿ya? Necesidades. Algún hermano pasa necesidad, okay. Ejemplo, la mamá de la hermana Loti, que en paz descanse, ella pasó a la presencia del Señor, ¿ya? ¿Qué pasó? Ella no podía caminar, entonces el hermano Juan Antonio no podía ir allá a visitarla porque estaba acá atendiendo a la Grey, ¿no? ¿Por qué? Porque el hermano Juan Antonio todas las tardes aquí se reúne con personas, ¿ya? Para ayudarles, para enseñarles. Y otros hermanos, los diáconos, los que sirven, tienen que ir y dedicarse a otras cosas para apoyar el ministerio, ¿ya? Entonces, son cosas, y por eso acá nombraban a los diáconos o a los que iban a servir las mesas, ¿no? Para que atiendan otras cosas que tal vez estaban descuidando. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos no se podían descuidar de la palabra, ¿ya? Si el pastor se descuida de la palabra y deja la palabra, ¿ya? Y se dedica a las cosas de materiales o de visita diaria. Mañana voy a visitar al hermano donde vive en Villa Armonía. Pasado, en tal lugar pasado. Y todo su tiempo se le va a pasar en visita. ¿Y la palabra? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que acá han hecho? Han dicho, no podemos descuidar la palabra y nombremos a personas, ¿ya? Que sirvan las mesas, ¿ya? Que atiendan a los que necesitan, ¿ya? Es por eso. Y ahí comienzan, ¿ya? La primera designación de los 7 servidores o diáconos, ¿ya? Y después podemos ver, ¿ya? Que acá ya empieza con los requisitos de los diáconos. ¿Cuál es el primer requisito? Dice, leyendo la palabra, que sean de buen testimonio. A ver, ahora cada uno de nosotros podemos respondernos, y ustedes también me pueden decir, no, pero nosotros no somos diáconos, ¿ya? Pero si anhelas ser diácono, si anhelas servir a las mesas, si anhelas dar tu tiempo para la iglesia del Señor, ¿ya? El buen testimonio, ¿ya? ¿Qué quiere decirnos con el buen testimonio, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del buen testimonio? Veamos en Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Aquí utiliza buen nombre, ¿ya? Buen testimonio, ¿ya? ¿Cómo te ven afuera de tu casa? ¿Cómo te ven dentro de tu casa? Como cristianos es sumamente importante, hermanos, que debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, sea dentro y sea fuera, ¿ya? Dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar, ¿ya? ¿Y eso involucra qué? Involucra la familia, involucra el vecino, involucra el trabajo, involucra estar en la movilidad, involucra estar en cualquier lugar donde nosotros nos traslademos. ¿Cómo nos ven? ¿Ya? Es fundamental esto, y como creyentes, como cristianos, si conocemos al Señor, debemos todos, no solamente los diáconos, todos, ¿ya? Debemos tener buen testimonio, ¿ya? Porque uno no puede comenzar a tener buen testimonio cuando recién le dicen que va a ser diácono, ¿ya? En muchas iglesias cometen este error, ¿ya? Llega un nuevo creyente animado porque hace una semana ha conocido al Señor y quiere hacer maravillas y grandes cosas dentro de la iglesia, y por desconocimiento muchas veces, ¿ya?, muchos pastores o líderes dicen: no, ese hermano está lleno del Espíritu Santo, tiene buen testimonio, mira cómo quiere trabajar y hacer, le pondremos como diácono. Error. Muchas veces se cae en ese error, ¿ya? ¿Por qué? Porque no la conocemos a la persona, ¿verdad? No la conocemos, tenemos que conocerla, tiene que haber un tiempo de poder conocer cómo es en su casa, cómo es en su familia, cómo es que ha llegado a la iglesia, tiene dificultades, problemas, porque tiene que ser de buen testimonio, ¿no? Yo lo conocí a hermano Juan Antonio hace 14 años, debe ser, ya cuando yo me congregaba en la iglesia Antioquía en Bajo Llojeta, ¿ya?, con la familia de los hermanos Vargas, Carlos Vargas y Marcelo Vargas, y antes estaba Martín Lisle. De esa manera lo conocí al hermano Juan Antonio de músico, porque él fue algunas veces a predicar y a compartir allá, ¿no? Entonces ya él tenía un conocimiento de mí de joven, ¿no?, de adolescente. Entonces cuando llegué acá a la iglesia, él ya me conocía poco y me fue conociendo, y los hermanos también me fueron conociendo, ¿no? Entonces tenemos que tener buen testimonio, no solamente los que aspiran a ser diáconos o quieren servir las mesas. Todos debemos tener buen testimonio, hermanas, ¿ya? En Proverbios 22:1 hemos leído, nos dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, ¿ya? No es necesario tener un montón de plata para ser de buen testimonio. Dice: de más estima tener buen nombre, ¿ya?, ser de buen testimonio. Ok, ciertamente el testimonio que nosotros demos, ¿ya?, es más importante que nuestra propia vida, ¿ya? El buen testimonio, ¿sí? Ahora, dar buen testimonio es manifestar la verdad de Dios con convicción, ¿sí? Nosotros muchas veces podemos equivocarnos, ¿ya? Y lo que muchas veces hacemos es entender de que el buen testimonio no lo hacemos nosotros, sino las otras personas reconocen el buen testimonio. Pero no es así. El buen testimonio lo damos nosotros, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de responder algunas preguntas a los mismos hermanos de la iglesia, o a cómo nos comportamos en el trabajo o en el minibús. ¿Gritamos? ¿No gritamos? Te dice el chofer: no, me ha pagado de menos unos 50. No, pero ¿cómo le he pagado? Le he pagado 5 pesos, me tiene que dar cambio. ¿Esa será la actitud? ¿Qué testimonio le estamos dejando al chofer del minibús, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros, ¿ya? Muchas veces nos equivocamos, ¿ya?, y pensamos que somos sabios, pero la palabra en Proverbios 3:7, ¿qué nos dice? Que no seas sabio en tu propia opinión, ¿ya? Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ya? Pensamos que somos sabios y que podemos controlar la situación y que tenemos razón, pero el Señor dice: no, no seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, depende del Señor, ¿ya? Si no tenemos dependencia de Él, podemos equivocarnos y nos equivocamos muchas veces, ¿sí? Entonces el primer requisito de un diácono o de uno que quiere servir a las mesas es de buen testimonio, ¿ya?, dentro y fuera de su casa. El segundo requisito dice: llenos del Espíritu Santo. Y acá, cuando he empezado a leer en la semana anterior y esta semana, dije: llenos del Espíritu Santo. Ya. A ver, ¿quiénes están llenos del Espíritu Santo acá? ¿Quiénes están? Hay algunas manos de hermanas que han levantado, hermanos también, ¿ya? ¿Y los demás no están llenos del Espíritu Santo? ¿Ah? Muchas veces te preguntas: ¿seré un buen cristiano? ¿Seré que estoy lleno del Espíritu Santo? He realizado una ayuda, ¿ya? Bueno, no lo van a poder ver, pero esto yo la utilizo ahora para poder hablar con otras personas, ¿no? Porque algunas personas tienen dudas, ¿ya? Y aquí había anotado, para estar lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Primero, ser cristocéntrico, ¿ya? ¿Somos cristocéntrico? Tú tienes la respuesta. Dos, ¿estás en la palabra? ¿Lees tu Biblia? Tres, sumiso. ¿Dependes del Señor? ¿O dices, yo lo puedo hacer solo, no dependo de nadie? Cuatro, ¿tienes confianza? Las respuestas las tienes tú, ¿ya? Para saber si estás lleno del Espíritu Santo. Ok, acá está. Entonces, ¿cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Leamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. 16, 14, y dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién va a glorificar al Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, ¿no? Él va a glorificar. ¿Y nosotros a quién debemos glorificar? Al Señor Jesucristo, ¿ya? El Espíritu Santo es el que glorifica a Jesucristo. Y nosotros debemos glorificar a Jesucristo, ¿sí? Si vemos, muchas veces podemos utilizar como ejemplo, ¿ya? ¿Cómo glorificar al Señor Jesucristo? ¿Ya? ¿Cómo glorificamos al Señor Jesucristo? Primero, y podemos leer en 1 Corintios 11, 23 al 26, ¿ya? Participando de la Santa Cena. ¿Ya? Si vamos a vivir y vivimos una vida basada en Cristo, cristocéntrico, ¿ya? Vas a estar en obediencia y vamos a participar de la Santa Cena. ¿Por qué no participas de la Santa Cena? ¿Por qué no participamos? El Señor nos ha mandado y nos ha dicho, nos ha dado un mandato. Y dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23... 11 del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él nos dice: tomad y bebed. No nos dice: tomes. Ah, no, pero has pecado, entonces no tomes. No, Él dice: tomad. Tomad y beber. ¿Ya? Si nuestra vida está centrada en Cristo y es cristocéntrico, ¿por qué no tomas la Santa Cena? Muchas veces tal vez te preguntas: no, es que estoy peleado con la hermana, o anoche viste una película que no le agrada a Dios. Ok, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Arrepiéntete y sigue. Si te arrepientes o vas donde tu hermano y dices: perdóname, pero muchas veces hay un orgullo interior y no quiere hacerlo eso, ¿no? Pero el Señor nos manda una instrucción de que tomemos y bebamos la Santa Cena, ¿ya? Es un mandato. Segundo, teniendo a Cristo como ejemplo. ¿Cómo podemos tener a Cristo como ejemplo? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, unas hojas más atrás, versículo 15. Y dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién nos ha dado el ejemplo? El Señor Jesucristo. ¿Ya? Si vemos a Él como ejemplo, ¿ya? Estamos andando como Él nos manda que andemos. Es cristocéntrico. ¿Ya? No veamos y digamos, el hermano MacArthur, mira qué buenazo que es del otro. No, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. ¿Ya? No es como en el mundo. El ejemplo de muchos del mundo, jóvenes del mundo y personas adultas, su ejemplo, ¿quiénes son? Cantantes, superhéroes que son todo vía televisión, ¿no? Son personajes de acá del mundo. Pero nosotros dice que nuestro ejemplo no debería ser el hombre, sino el Señor Jesucristo, ¿ya? Y debemos anhelar conocerlo más a Él. Eso nos habla en Filipenses también, capítulo 3, versículos 10 al 14. ¿Ya? Debemos anhelar. ¿Tenemos ese anhelo de conocerlo a Él? ¿Ya? Y hay muchos más puntos, hermanos, para poder ver y determinar si realmente somos cristocéntricos. ¿Ya? Les he dado tres cositas, pero podemos ver varias cosas. ¿Ya? ¿Participas de la Santa Cena? ¿Ya? ¿Estás tomando como ejemplo al Señor Jesucristo? ¿Lo que Él te enseña lo haces? ¿Ya? ¿Anhelas conocerlo más a Él? Si tu respuesta es sí, has cumplido una de las primeras, de los primeros requisitos para tener y estar lleno del Espíritu Santo. El segundo donde dice estar en la palabra, leer la Biblia, ¿ya? Pasar tiempo en la palabra. Y hemos leído, ¿no? En Hechos 6, para pasar más en la palabra y enseñar más, ¿qué hacían los discípulos? Tenían que delegar a personas que sirvan las mesas, ¿ya? Porque ellos querían conocer y dar más y enseñar más la palabra, ¿ya? Pasamos tiempo y podemos leer en Efesios 5:17. Veamos en Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? No seamos insensatos, dice. Debemos pasar tiempo en la palabra, ¿ya? No hay otra forma de conocer al Señor. Leemos una vez la Biblia, ok, está bien. Tenemos que seguir leyendo varias veces hasta llegar a las 50 y más veces, ¿ya? Si lees una vez por año la Biblia, tienes 20 años y a tus 50 años ya podrías haber leído 30 veces la Biblia por año, ¿no? Pero si quieres conocer más y más, tienes que leer muchas más veces la Biblia. Porque podemos leer y agarrar algunos autores, ¿no? Pero son muchas veces ya de hombres que tal vez han conocido y han leído la Biblia, que te ayudan, sí, ¿no? Pero el poder conocer la palabra como el Señor quiere, solamente la Biblia. No hay otra forma, ¿no? Entonces debemos estar y pasar tiempo en la palabra, ¿ya? Y ahí vamos a conocer la voluntad del Señor, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿ya? Tal vez cuando empieces a leer más y Dios te dice, tú puedes servir las mesas, ¿no? Pero para eso tenemos que estar preparados, ¿ya? ¿Qué pasó cuando Jesucristo estaba alejado? ¿Ya? Se fue al desierto. ¿Qué pasó? A orar. Lo han probado, ¿verdad? ¿Quién lo ha probado? Satanás. ¿Y qué ha hecho Jesucristo? Le ha respondido con la palabra. ¿Pero con qué palabra? Escrito está. Y ha hecho referencia ¿a dónde? A Deuteronomio, ¿verdad? Veamos en Deuteronomio 8:3. ¿Y cómo él ha hecho referencia a él? Porque él conocía. ¿Y cómo nosotros podemos hacer referencia cuando queremos evangelizar o hablar a una persona que tiene una duda? ¿Cómo podemos hacer referencia a la palabra si no estamos sobre ella? Y Jesucristo citó en Deuteronomio 8, versículo 3, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesucristo dijo eso y se fue la palabra. ¿Cómo nosotros podríamos responder si alguien nos pregunta y nos dice, tengo esta pregunta? Y tú dices, ay, tengo que preguntar al hermano Juan Antonio, la próxima vez voy a estudiar, ¿no? Está bien, muchas veces uno tiene que decir, no sé, ¿no? Pero si son preguntas ya sencillas, uno ya debería poder hacer referencia y decir, sí, en Deuteronomio dice esto, ¿ya? Si no sabes, decir, no lo sé, ¿no? Pero en Deuteronomio también dice 29:29 que hay cosas secretas que nosotros no conocemos, que el hombre no conoce, pero el Señor sí, ¿no? Para nosotros han sido reveladas todas estas cosas, la palabra, y tenemos que estar sobre ella, ¿ya? Entonces vamos a ser probados también como siervos, probados, y para ser probados, ¿ya? Tenemos que saber cuál va a ser la respuesta, ¿ya? Y la palabra es útil. Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 18. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra es útil, la Biblia es útil, ¿verdad? Si has comprendido bien esto, estar sobre la palabra, el segundo requisito para estar lleno del Espíritu Santo, está bien, estás yendo por buen camino. Ser sumiso, ¿ya? Ante Dios y ante los hombres, ¿ya? Dependes de Dios plenamente, ¿ya? Y ante los hombres, cuando uno está trabajando y su jefe le dice algo, ahí por temor a que no lo voten, claro, es sumiso y depende, y después, ¿alguito más jefe? ¿Alguito más le ayuda en esto, en el otro? Sí, ¿no ve? Pero cuando no es tu jefe, lo ves en la calle, uy, lo puedes gritar y lo puedes hacer todo porque piensas que tú tienes la autoridad y que tú eres mejor que el otro, ¿verdad? ¿Dónde está esa sumisión que el Señor nos pide que seamos? ¿Ya? Dejar que el Espíritu Santo nos llene, ¿no? Muchas veces no lo hacemos. Y nuestra actitud debe ser sumisa ¿en dónde? ¿Ya? Dentro de la iglesia, porque el Señor nos dice de que nosotros tenemos y estamos bajo autoridad, ¿ya? Y dependemos ¿de quién? De nuestro Señor. Pero también nos ha dado autoridad acá en la tierra el hermano Juan Antonio, nuestro pastor, ¿verdad? Aunque al hermano no le gusta que le digamos pastor, pero es nuestra autoridad en la iglesia, ¿sí? Entonces debemos estar sujetos, ¿ya? Y debemos confesarnos humildemente nuestros pecados, ¿ya? Debemos hacerlo. Ahí van tres cosas, ¿ya? Ser cristocéntrico, estar sobre la palabra, ser sumiso, y la última, ¿ya? Si hemos centrado nuestra vida en Jesucristo, cuando estamos en la palabra, ¿ya? Y la palabra está en nosotros y puede fluir y podemos recomendar y decir, el versículo dice esto, hermano, no está bien lo que estás haciendo, ¿ya? Y nos hemos sometido a la guía del Espíritu Santo, entonces podemos decir, ¿ya? Y estar seguros de que Dios hizo su parte y nosotros, nuestra parte, es cumplir lo que el Señor nos manda. ¿Ya? Y ahí debemos estar confiados. Ya no te preguntes si realmente tú estás lleno del Espíritu Santo o eres un cristiano verdadero. ¿Seré cristiano? ¿Seré que estoy haciendo las cosas bien? No. Si cumples esto, si hay otras cosas más, ¿ya? Tienes que estar seguro y confiado de que estás lleno del Espíritu Santo y estás guiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo fundamental. ¿Ya? Si vemos ahora en el siguiente requisito es sabiduría. Y en la palabra nos dice en Proverbios, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ya? Dice que los diáconos o los que van a servir las mesas debe estar lleno de sabiduría. Ah, pero para estar lleno de sabiduría, primero tengo que ser temeroso al Señor. Y ser temeroso al Señor, ¿cumplo con lo que su palabra no me manda? ¿No robes? Sí, cumplo. ¿No mientas? Sí, no miento. ¿O miento? Ya me está la pregunta, ¿no? ¿Ya? ¿Vienes a adorar al Señor acá todos los días? ¿Vienes los domingos temprano a adorar? Sí, vengo. Ok, muy bien. Ya. Mañana hay, el día domingo en la mañana hay fútbol, juega, no sé, un partido importante, Bolívar con Stronger. Ok. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir a la iglesia o vas a ir a ver el fútbol? ¿Cuál es más importante por orden de prioridad? ¿Quieres obedecer al Señor? Tendrías que venir a congregarte. ¿Para qué? Para que estemos en comunión, ¿verdad? Pero si no haces esa pequeña cosa, dices, no, pero es un dominguito, el próximo domingo voy a ir igual a la iglesia. Muchas veces nuestras prioridades no las damos al Señor, las damos para satisfacción nuestra. O nos vamos al estadio, o nos vamos de viaje, o nos vamos ¿a dónde? A tomar helados, a hacer una parrillada con la familia que tal vez no es creyente, y uno por no rechazar dice, ya voy a ir. Pero nuestra prioridad muchas veces no es el Señor. ¿Ya? Entonces, si queremos ser sabios, primero tenemos que ser temerosos al Señor. ¿Ya? Y para ser temerosos tenemos que obedecerlo. ¿Ya? La obediencia. ¿Ya? Y no podemos decir que el Señor es malo o el Señor no me responde a las oraciones. Si nosotros estamos viviendo una vida cristocéntrica, el Señor sí nos va a responder. No será mañana, será de aquí a más tiempo. Es por algo que el Señor no nos quiere responder. ¿Ya? En 1 Timoteo 3:8 también nos dice, y empieza con los requisitos de los diáconos. Hemos visto tres requisitos que mencionan en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos 1 al 6. ¿Ya? Y hemos visto de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en 1 Timoteo nos dice otros requisitos adicionales. ¿Ya? ¿Cuáles? Dice que debemos ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ya? Honestos. ¿Qué significa ser honestos? ¿Ya? Había buscado, yo digo, es honrado, honorable. ¿Ya? Si queremos servir a las mesas, tenemos que tener este requisito, ser honrado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo, la hermana Gloria es la que está ahí en tesorería, ella firma los vales, entrega el dinero, todo eso, y yo me encargo a fin de año a revisar y en medio del año también a revisar, y ahí encuentro algo y le digo, Gloria, mira, aquí no está firmado por el hermano XX. Ah, ya tengo que hacerlo firmar. Claro, tiene que firmar, ¿no? Si yo le diría, no le haga firmar ya, entonces esto no te lo haré valer. ¿Estoy trabajando de forma honrada? No, porque estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, ¿no? O le puedo decir, ay, me ha sobrado ofrenda. Cuando cuentan ahí, ha sobrado, mira, han contado mal. Ah, entonces, no, sácatelo para que cuadre con lo que han firmado. Eso no está bien, ¿no? El Señor nos dice que debemos ser honestos, honrados, ¿ya? Honorables. El que está lleno del Espíritu Santo ya no va a hacer esas cosas que les he mencionado. Si no, va a venir y va a decir, no, acá está por demás, ok. Como Gloria les llama muchas veces, hermanos, han contado mal, aquí sobra plata. Ah, ya, entonces vuelvan a firmar y colocaremos lo que dice y lo que está contado. Y vuelven a contar y ponen lo que es correcto. ¿Ya? Y es así, es la honradez que tenemos que tener cada uno de nosotros. Aunque no estés sirviendo a las mesas, aunque no seas un diácono de la iglesia, igual. ¿Ya? Porque más adelante el Señor puede ser de que te diga, ok, tú vas a ser diácono, pero tienes que prepararte. ¿Ya? Eso es lo que el Señor nos manda, que seamos honestos, sin doblez. Hermana, pero usted se ha comportado de esta manera, sí. Ah, ya voy a orar, hermana. Le voy a decir a la otra hermana y a la otra hermana. Hermana, usted se ha comportado de esta manera, sí. Ya también voy a orar por usted, pero ok, listo, hermana. A nadie le dice nada y quiere quedar bien con una y con la otra, ¿no? No, tiene que ser transparente y decir la verdad, hermana, usted ha hecho esto y no estaba bien. La otra hermana hizo esto y tampoco estaba bien. Entonces lo que el Señor nos pide es que te arrepientas. Lo mismo a la otra hermana o al hermano. Y no quedar bien con uno y con el otro. En el mundo podemos ver eso, ¿no? El que está en autoridad quiere quedar bien con los de abajo, y si hay un sindicato más ahí, quiere quedar también bien con ellos, y si hay otros que están moviéndose ahí, con todos quiere quedar bien. Acá dice el Señor, sin doblez. ¿Qué significa? Que debemos decir la verdad, ¿ya? Debemos decir la verdad. Debemos decir, hermana, usted se ha equivocado y es esto. Y a esta otra hermana también. O a cualquier hermano o a cualquier persona. Inclusive fuera de la iglesia, también decir la verdad, ¿no? Una vez me pasó en San Pedro. ¿Se acuerdan dónde venden yauchas? Ya, las señoras son muy amenas, muy agradables, ¿no? No, dicen aquí adelante, pero... Ya, una vez yo fui y compré unas yauchas muy ricas. A mi esposa le encanta ahora que está en gestación. Le encanta y se antojó esta mañana de madrugada la yaucha. Pero como era domingo no pude ir, no sé si vendía, ¿ya? Entonces, esas yauchas son riquísimas. Pero una vez fui ahí y la compré y no estaba de tan buen humor la señora que atiende. Y le di 10 bolivianos. Deme 3 yauchas. Ya. Me dio, ya, ok. Y mi cambio, digo, no me ha pagado. Pero si yo le he pagado, no tengo mis 10 pesos. No me ha pagado. Uy, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿cómo hubiera sido mi reacción? ¿Ya? No, señora, le he pagado, búsquese. No, pero tenía varios billetes de 10. ¿Cómo iba a demostrar? ¿Qué tenía que hacer? Señora, le pagué, pero como usted no se acuerda, ok, la vuelvo a pagar, no hay problema, le pago otra vez, porque no quiero discutir con ella, ¿no? O sea, yo tengo razón o ella tiene razón, solo Dios sabe, ¿no? Entonces yo dije, aquí está, señora, lo siento, si no le he pagado, ¿ya? Entonces, pero si hubiera sido otra persona del mundo, tal vez le hubiera dicho, ah, no, le he pagado, y me hubiera ido. Y me hubiera empezado a gritar en toda la calle que me has robado y todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí estaba correcto, ¿ya? Pero muchas veces uno tiene que ser, ahí viene el tema de la sumisión, decir, ok, ¿por qué? Porque soy buen testimonio a las otras personas y tengo que dar buen testimonio. Entonces, si no hago eso y no acepto, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues voy a sacar de mi plata y dale, porque el Señor me bendice, ¿no? Dentro de nosotros puede existir algo, sí, en decir de que yo tenía razón. Pero el Señor nos dice que este mundo, ¿ya?, cada vez está peor, ¿no? Y nos pueden pasar cosas que no entendemos. En esta ocasión, la verdad dije yo, pero ante los ojos de las otras personas no hubiera parecido eso si yo no hubiera reaccionado de esa manera. Entonces tenía que pagar. Tenía que ser buen testimonio, ¿ya? Y para las otras personas que estaban mirando ahí, decían, ah, ya bien, o sea, pero ¿estará diciendo la verdad? No sabemos, pero lo que importa es que dé buen testimonio ante las otras personas que tal vez no sean creyentes o tal vez sí sean creyentes, ¿no? Pero debemos dar buen testimonio, ¿ya? Decir la verdad. El mundo no lo va a hacer, como es el caso, ¿no? Si ella se hubiera acordado, tal vez hubiera dicho, sí, me ha pagado, más bien disculpas y aquí está su cambio. Pero no lo va a hacer el mundo. Si no conocen, no temen al Señor, no lo van a hacer. Pero nosotros debemos dar buen testimonio, ¿ya? No dados a mucho vino. Aquí ya al hermano Juan Antonio le decía, hermano, cuando dice los requisitos de los obispos, dice tajantemente no dados al vino. O sea, que ni prueben vino, ¿ya? O sea, tajantemente. Pero aquí dice no dados a mucho vino y me ha puesto en complicación ya. Y ahí el hermano Juan Antonio dice, hermano, ahora dice que no dados a mucho vino. ¿Qué hago? Le digo. Entonces el hermano me dice, no, pero mira, dice no dados a mucho. O sea, quiere decir que no andes borracho, esto, lo otro, sí. Pero dice a mucho y eso me complica. Entonces, si dudo, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Ok, si estamos en una parrilladita en la familia, ¿ya? Y algunos tienen la costumbre de tomar un poquito de vino después de comer el chancho, ¿sí? Está bien, ¿no? Pero si dice, no, aumentame, no, mira, lléname el vaso, ya, ah, no. Ya, eso ya no está bien, ¿no? Eso ya es mucho, ¿no? Entonces, a mí me ha complicado. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Cuál es? A ver, porque no hay diferencia. Yo hice aquí una ayuda. Una persona ebria, cuando está con mucho vino o con mucho alcohol, ¿qué pasa? ¿Habla diferente? Sí. ¿Camina diferente? Ah, ¿sienta diferente? Uy, te dicen, no, te amo, te amo. A mí mi tío me decía así, Edgarito, te amo. Y cuando estaba en su sano juicio, que no me decía nada, ¿ya? Y actúa diferente, ¿no? Cuando uno está con bastantes, con mucho vino o con mucho alcohol, ¿ya? Ahora, una persona llena del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cómo tiene que estar? Tiene que estar dominado por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que hablar diferente, tiene que sentir diferente, tiene que caminar diferente. Antes ibas por cerca, no sé, las, ¿qué se llama ese lugar? Discotecas, ¿no? Ahora ya no tienes que caminar por esos lugares. Antes ibas a tomar, no sé, bebidas en, no sé, pues dónde, uno conocido, Las Velas, por aquí creo que es, ¿no ve? A Las Velas, ¿ya? Ahí ibas a tomar. Bueno, ya no tienes que hacerlo, ¿no? Porque eres diferente. Si quieres estar lleno del Espíritu Santo, ya no te embriagues, eso es lo que dice. O sea, ya no tomes, no dados a mucho vino. En el almuerzo, así poquito vino después, para que pase el chanchito, la carne, ok. Pero si ya quieres más y más y más, ya no. Un ejemplo claro es lo que nos dijo el hermano Carlos, ¿se acuerdan? Cuando nos compartió. Él no puede probar ni un poquito. En la Santa Cena sí, toma, pero más no. Si es fuera de la Santa Cena y es en una parrillada, no, evita. ¿Por qué? Porque es como un vicio lo que él pasó hace muchos años. Y puede el pecado volver y activarse otra vez. Entonces mejor no. Entonces yo le decía al hermano Antonio, pero aquí dice no a mucho vino. Si lo dudas es mejor, no lo hagas. No lo hagas. Si dudas, es mejor decir, mejor no lo hago. ¿Ya? Ok. No codiciador de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué querrá decir ahí? ¿Qué nos querrá enseñar el Señor acá? No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ah? No decir, a ver, ¿dónde más puedo ganar? A ver, ya, lo voy a vender mi auto, ok, pero si lo vendo a 120 y él me ofrece 119, ok, a ver, iré seguir ofreciendo, ya. El otro te dice 121, está mejor, ya, ok, entonces, no, ya no te voy a vender a 119 porque tengo otro de 121. Y después dice, no, mira, yo te puedo dar 122. Ok, ya a ti te lo vendo. Excelente, aquí está. Te lo vendo el carro en 122. Ya, listo, ok. Excelente, buen negocio, ya, perfecto. Pasan 2 días. ¿Cuándo me vas a depositar? La próxima semana, ya, perfecto. Y viene uno y dice, te pago 130. Ah, uy, no, ya. ¿Y ahora qué hago? Pero si ya he hecho mi compromiso con la otra persona en venderlo a más barato, ¿qué hago? ¿Qué hago? La palabra nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Bueno, dijiste 122, bueno, vende a 122. Pero no, aquí puedo ganar. Ya no, ya sé qué voy a hacer. Y todos tienen su justificativo, ¿no? Dicen, ok, a este mi hermano le voy a decir, no, porque le he vendido igual a 122 porque necesitaba plata, ¿no? Lo he vendido a 122, ya no te voy a vender más porque necesitaba. Y como no me has dado y me has hecho esperar, entonces no, por eso ya lo he vendido a 122. Mentira. ¿Qué es lo que ha hecho Zafira con su esposo? Ha mentido, ¿no? Y en este caso está ganando 8.000 o 8 más, pero está mintiendo, ¿no? ¿Será algo deshonesto? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Zafira con su esposo? Ha mentido, ha dicho, no, lo hemos vendido en tanto nomás. Y ha dicho, ¿por qué Satanás, por qué has permitido que Satanás entre en ti para que mientas y no digas la verdad? ¿No? Entonces, no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas, ¿ya? En querer ganar más, ¿ya? Y poder mentir después. Y si mentimos, ya no estamos llenos del Espíritu Santo, ya no estamos siendo buen testimonio, no estamos dependiendo del Señor, y por lo tanto, hemos pecado. ¿Ya? Difícil. Y en el 9 nos dice que guarden el buen ministerio de la fe. ¿ya? Con limpia conciencia, con convicción sincera. Ser sinceros, ¿ya? Debemos guardar la fe sinceramente, ¿ya? No lees tu Biblia y decir, no, no leo, ¿ya? No haces esto, sí, no lo hago, ¿ya? Con convicción. No decir y estar tratando de jalar ahí a tu lado y decir, no, es que no leo porque estoy muy ocupado. No, puedes leer. ¿A qué hora te levantas? Podemos leer. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Ya? Tenemos que ser sinceros, ¿ya? Sometidos a prueba. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Pero en este caso se refiere a qué. El que quiere servir a las mesas, ¿ya? Tiene que ser sometido a prueba. ¿Dónde? Acá. Con el pueblo, con la grey, ¿ya? En mi caso, cuando el hermano Juan Antonio me dijo y vino a mi casa con mi esposa, más hablamos, ¿ya? Es bueno hablar con las esposas porque las esposas saben realmente cómo es el esposo, ¿sí? Entonces, vinimos acá y el hermano, lo mismo que hicimos ahora con la hermana Ushi, puso el hermano Juan Antonio a prueba para que ustedes digan y lo que piensan o han visto mal en mí algo o hemos visto mal en Ushi algo o en cualquier persona que quiera servir a las mesas, que quiera ser líder, diácono y también en el tema de los obispos, ¿no? Pastores o ministros, ¿ya? Debemos decirlo, debemos ponerlo a prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque en otras iglesias, ¿qué pasa? Lo hacen con, a ver, aquí hay papelitos, okay, ¿a quién vas a elegir? Anotan en los papelitos, ¿no? Es de esa manera. ¿Y quién va a ganar? El más popular. ¿Y estará su vida basada en Cristo? ¿Será de buen testimonio? ¿Estará sobre la palabra? ¿Ya? ¿Será dependiente de Dios? ¿O no? No sabemos, porque va a ganar el más popular, ¿verdad? No va a ganar el que realmente cumple los requisitos, ¿sí? Porque la gente generalmente va al más popular, ah, no, yo me llevo bien con él, entonces voy a votar por él, ¿ya? Pero en la iglesia no, ¿ya? Entonces debemos son sometidos a prueba los que quieren servir las mesas, los diáconos, ¿ya? Lo mismo que los pastores. Y dice que ejerzan bien el diaconado, ¿ya? Si son irreprensibles, ¿ya? De que nadie les puede señalar con el dedo, es decir, no, él está haciendo esto, no, él es así, y sin miedo, hermanos. Si yo estoy fallando muchas veces y lo acepto muchas veces, por tal vez por el tiempo, pero tienen que decirme, ¿ya? Si bien soy el que les sirve las mesas acá, no, limpio, hago esto, lo otro, o falta focos y hacemos eso con Enrique, mi persona, y la hermana Sonia estaba también, y ella sigue trabajando activamente en la iglesia, y ahora que está con Ushi estamos poniéndolo a prueba, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir, ustedes me dicen a mí, hermano, estás fallando en esto, mira, esto no está así, mira, hermano. Entonces yo diré, sí, gracias por hacerme notar, porque eso es bueno, ¿ya? Me edifica, me ayuda a mí, ¿ya? Y también a ustedes, a la iglesia, ¿sí? Bien, maridos de una sola mujer, ¿ya? El diácono, ¿ya? El que va a servir las mesas, lo mismo que el obispo, tiene que ser marido de una sola mujer. No puede ser un, como se dice, polígamo, ¿no? Polígamo cuando tiene varias mujeres, ¿no? No. Entonces, para ver todos estos requisitos, ¿qué tenemos que hacer? Por eso las iglesias tienen que fijarse bien. No podemos poner a una persona nueva que venga, ¿ya? Porque no conocemos, ¿no? No la conocemos. Por ahí está casado, por ahí no vive con su esposo, sino vive con su amante, vive con otra persona. No conocemos, tenemos que conocerlo, ¿ya? No es ponerlo así por así nomás, ¿ya? Y después hay un punto muy complicado, pero fácil de entender, ¿ya? El versículo 11, ¿ya? ¿Qué dice el versículo 11? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres. Acá se refiere a las hermanas, ¿ya? Algunos comentaristas, y les digo así transparentemente, dicen que puede significar las esposas de los diáconos, ¿ya? O la mujer, cualquier hermana de la iglesia, algunos comentaristas. Pero si vemos exactamente la palabra, ¿qué es lo que dice? El hermano Juan Antonio se ha hecho varias veces guné. ¿Qué significa guné en griego? Puede ser mujer de cualquier edad, ya puede ser casada, puede ser soltera, ¿ya? Pero ¿cómo podemos estar seguros realmente? Veamos en Romanos, a ver. Romanos 16:1. ¿A quién está recomendando? A una diaconisa, que es Febe, ¿ya? Pablo recomienda a una diaconisa. Y qué maravilloso que Febe fue portadora de la epístola a los romanos. ¿Cuánto confiaba Pablo en Febe, ¿no? Como diaconisa. Ella servía a las mesas, era una sirviente, ¿sí? Servía. Entonces, tenemos la plena seguridad de que acá está hablando de las hermanas, ¿ya? Y vemos en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias, que hay más hermanas que trabajan que varones, lamentablemente, ¿no? Entonces, acá podemos ver un claro ejemplo de que Febe, ¿ya? Mujer, ¿ya? Era una diaconisa, ¿ya? Que tenía que cumplir, ¿qué requisitos? Los mismos requisitos, ¿ya? ¿Ok? Bien, veamos el siguiente, y dice el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿ya? Marido de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, ¿ya? Estoy aprendiendo, hermanos. Soy papá joven, ya muchos de ustedes ya son papás con jóvenes, adultos, algunos también sus hijos ya se han casado, ya, pero yo estoy conociendo realmente a tratar a mis hijos que son pequeños, 4 años, 2 años y otro a punto de llegar en 6 meses, ¿no? Entonces estoy conociendo. Pero ¿qué dice la palabra? Que debemos, ¿ya? Gobernar bien a nuestros hijos, ¿ya? Estoy en aprendizaje y necesito también de ustedes, ¿ya? Necesito aprender de ustedes y aprender del Señor. Hablando ahí, yo le pedí al Señor y le decía al Señor, ¿cómo puedo criar a mi hijo, a mis hijos? Y una respuesta que me dio un hermano, ya muy querido de la congregación, me dice, para que críes bien a tus hijos y para que gobiernes bien a tus hijos, conoce más la palabra. Lee más la palabra, lee más la Biblia. Claro, yo no puedo gobernar como en el mundo se gobierna, ¿no? Si yo fuera no fuera cristiano y viviría como en el mundo, claro, puedo gobernar mi casa tal vez pateando la puerta, los viernes yéndome a fiestas, a hacer cosas, y luego llegando ahí todo machito, ¿no ve? Pero para gobernar bien mi casa y a mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues primero tengo que estar bajo sujeción, bajo dependencia del Señor. Si yo no estoy bajo dependencia del Señor, olvídense de que mis hijos estén bajo dependencia de Él, porque ellos están viéndome a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a gobernar bien mi casa y a mis hijos? Si es un requisito de diaconado, de servir a las mesas, ¿ya? Tengo que conocer más al Señor. Me falta conocer mucho, hermanos, ¿ya? Conozco poquito, casi nada del Señor. Entonces debo conocer y debemos conocer. Si tú anhelas ser y servir a las mesas y estar con tiempo y dar de tu tiempo acá en la iglesia, también, ¿ya? Tienes que conocer más al Señor, ¿ya? Y no nos olvidemos de que somos visibles acá y también afuera, ¿ya? Si todos nos iríamos de aquí, no sé, a cualquiera de nuestras casas de visita a toda la iglesia, y los vecinos salen ahí y el vecino te habla y te dice, ah, hermano, es este del vecino, pero se comporta de diferente manera aquí. Ya estamos, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? ¿Quisieras que nosotros vayamos a tu casa? ¿Quisieran ustedes venir a mi casa ahí y ver cómo es mi actitud ahí en mi casa? Entonces ahí vamos a realmente conocer si nosotros, si cada uno de nosotros dependemos de Dios. Algunos hermanos tal vez no quieren invitar a nadie de la iglesia a su casa. ¿Por qué será? No sabemos. Hoy algunos hermanos muy abiertos y dicen, vengan, vengan, y todos los días o los fines de semana tienen hermanos en su casa, ¿ya? Muchos conocemos la casa de la hermana Blanca, por ejemplo, ¿no? Y vamos y hacemos y vamos a almorzar y a veces hacen esto, lo otro, y conocemos, ¿no? Pero no de todos es la misma actitud, ¿no? Entendemos que muchas veces puede ser por el espacio o por la cómo viven en su casa. Muchas veces es humilde. Sí, pero debemos tener comunión y conocernos todos nosotros, ¿ya? Entonces debemos gobernar nuestro hogar y a nuestros hijos. Eso es lo que nos pide. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Debemos ser fieles en todo, hermano, ¿ya? Y vamos a lograr un grado honroso, ¿ya? Y vamos a tener esa confianza. Si yo no he logrado tener confianza en algunos de ustedes, hermanos, y tengo alguna actitud que no es correcta, díganmelo, ¿no? Díganme, hermano, no está bien esto. Hermano, te he visto de esta manera. Hermano, te he visto hablar de esta manera y no es correcto, ¿ya? Díganlo, porque eso nos va a ayudar, ¿ya? Y si quieres ser servidor de las mesas, es un gran, gran servicio, hermano. Muchos hombres, varones, ¿ya? O personas, en su casa no les gusta limpiar, pero vienen aquí a la iglesia y limpian y sacan y hacen brillar las cosas. Y yo me he dado cuenta, hermanas. Pero ahora ya en mi casa ayudo todo eso, pero muchas veces no ayudaba, por ejemplo, en lavar los servicios, ¿ya? Ahora ya empiezo a hacer, porque digo, claro, o sea, en la iglesia, ya hago esto, lo otro, pam, pam, y en mi casa tengo que hacer, ¿no ve? Porque si estoy hablando de buen testimonio dentro y fuera de mi hogar, no puedo decir, no, solo en la iglesia voy a limpiar y en mi casa no, porque mi esposa que se haga cargo de todo. No, entonces yo lo hago, lo tengo que hacer. Porque si yo me llamo que soy siervo, soy esclavo del Señor, ¿ya? Y limpio y hago acá en la iglesia, también lo debo hacer allá, ¿no? En mi casa. ¿Por qué? Porque mis hijos me están viendo, ¿ya? Y tengo que gobernar en mi casa y a mis hijos. Y si mis hijos dicen, no, papá no hace nada acá, entonces yo también no voy a hacer, pues y cuando me case no voy a hacer nada. Y listo, entonces no estoy dando buen testimonio a mi hijo, no estoy enseñándole, ¿ya? Entonces debemos hacerlo, hermanos, ¿ya? Si anhela ser diácono, si anhela ser servidor, esclavo, las puertas están abiertas, hermano. Necesitamos personas, ¿ya? Acá en la iglesia. Ya, que sirvan las mesas. No que tengan un cargo aquí, porque el ser diácono o ser obispo no es tener el cargo, sino es estar con el pueblo, ¿ya? Sirviendo. Porque esta iglesia y cualquier iglesia es del Señor, no es de uno, ¿ya? No sabemos qué el Señor nos dirá más adelante, pero debemos ser de buen testimonio, ¿ya? Recordemos entonces lo que hemos hablado, hermanos, hoy día, y las evidencias para ser llenos del Espíritu Santo o guiados por el Espíritu Santo es, ¿ya? Debemos tener comunión, ¿ya? Debemos gozarnos acá en la iglesia los domingos, debemos tener una alabanza sincera. Venimos a cantar, a alabar al Señor acá, decimos palabras hermosas, pero realmente la vivimos, no lo sé. Profesamos gratitud. Gracias al Señor, muchos sí, gracias decimos, ¿no? Y hay canciones, ¿ya? Que cantamos aquí de voz en cuello, lindo, pero realmente estamos convencidos y le damos gracias al Señor y tenemos una sumisión reverente hacia el Señor. Les desafío, hermanos, hay trabajo que hacer, ¿ya? En esta iglesia y en muchas iglesias también. ¿Ya? Que Dios los bendiga abundantemente y permítanme terminar con esta oración. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor, y queremos ser siervos, Señor, útiles para ti. Queremos ser, Señor, instrumentos que tú utilices en este lugar y también en lugares donde tal vez necesiten, Señor, conocerte. Inclusive, Señor, necesitamos ser diferentes, caminar diferentes, sentir diferentes, Señor, hablar diferente. Señor Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas, Señor. Y no permitas, Señor, que ninguno de estos hermanos, Señor, se aparten de tu camino. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Muchas veces nos apartamos, Señor, y ya no somos de buen testimonio y somos piedras de tropiezo, Señor. Queremos servirte, Señor, y queremos ser fieles a ti, Señor. Muchas veces somos como sombras de un árbol, Señor. Y la sombra va de grande a pequeño, Señor. Y cambiamos nosotros también, Señor, pero tu fidelidad es inmensa. Tu fidelidad, Señor, es incomparable. Tú eres fiel, Señor, a pesar de todo, con cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, y te pedimos en este día, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el poder servir, Señor, y servir a las mesas, Señor. Ser un sirviente tuyo, Señor, un esclavo tuyo, Señor. Y para que todas las cosas que tú nos has dado en esta iglesia, Señor, y en nuestros hogares, podamos administrarlos, Señor, correctamente, Señor. Ayudando a otras personas, Señor, que necesitan. Orando, Señor, por otras personas que tal vez no vienen a la iglesia, Señor. Y no se congregan en ningún lado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de todas las personas que algún rato, Señor, han entregado su vida a ti, Señor, y se han apartado. Gracias, Señor, por darnos el honor, Señor, de poder servirte, Señor, como esclavos, Señor. Y te pido en esta mañana, en esta tarde, Señor, por la vida de Marcos y Salomé, Señor, por la salud de Marcos, Señor, porque tú lo fortalezcas, Señor, y le des sanidad, Señor, porque él está delicado de salud, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has traído con bien a Johan acá, Señor, de su viaje. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres un Dios, Señor, eterno, y Dios que nunca va a cambiar, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto a poder obedecerte, Señor, en lo que tú nos mandes. Gracias te damos, Señor, por este día y te entregamos, Señor, el resto de la tarde. Y cuida y guarda, Señor, nuestro retorno a nuestros hogares o a donde vayamos a almorzar, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén.